Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Adolfo Marsillac recitando poemas de varios autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Llegamos al segundo programa que le dedicamos a Adolfo Marsillac como declamador y que con tanta pompa presentáramos en el primero a nuestro juicio merecidamente y por algunos comentarios recibidos, también a juicio de nuestros oyentes. Y es que Adolfo Marsillac, aparte de los innegables méritos que acumula en las muchas facetas a las que se dedicó y en las que destacó, fue uno de esos personajes que más hizo por la difusión de la poesía en aquello que dominaba, que era la voz y la interpretación utilizándola, junto a otros insignes de la escena española, como fueron Nuria Espert, Manuel Dicenta, María Ángeles Herranz, Luis Prendes, Fernando Guillén y Lola Villaespesa, entre otros, quienes se reunieron para dejar para la historia una serie de grabaciones sonoras que con el tiempo han venido a convertirse en una verdadera joya. En el programa de hoy vamos a continuar en el siglo de oro y dentro de este nos vamos a detener en Garcilaso de la Vega, en Lope de Vega y en Luis de Góngora con arreglo al siguiente detalle. 1. Oh, dulces prendas, de Garcilaso de la Vega. 2. Pobre barquilla mía, de Lope de Vega. 3. Ande yo caliente, de Luis de Góngora. Debido a la antigüedad de las grabaciones, el sonido no es el mejor de los posibles, ni mucho menos, por lo que rogamos la comprensión de nuestros oyentes y esperamos que sean compensados suficientemente en esta deficiencia con el valor cultural del documento que ponemos en sus manos. Esperamos que les guste y ya les dejamos hasta el próximo viernes para que escuchen nuevamente otro programa de La Voz del Poeta. Adolfo Marsillac Soriano nace el 25 de enero de 1928 en Barcelona y fallece el 21 de enero de 2002 en Madrid, España. Nacionalidad española. Ocupación: actor, escritor, director de cine y teatro. Género: dramaturgia. Premios: Festival Internacional de San Sebastián, mejor actor con Salto a la Gloria en 1959. Premio Goya, mejor actor de reparto con Esquilache, 1989. En 1997 realizó un ciclo de lectura de autores del siglo de oro español titulado Una noche con los clásicos, junto a las actrices María Jesús Valdés y Amparo Ribelles. Escribió, interpretó y dirigió las series Silencio se rueda, Silencio vivimos, Silencio estrenamos, Fernández, Habitación 508 y La señora García se confiesa. En 1978 fundó el Centro Dramático Nacional, del que se hizo cargo durante un año, y en 1988 creó la Compañía Nacional de Teatro Clásico, siendo su máximo responsable durante varios años. En 1990 dirigió el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y participó en la Exposición Universal de Sevilla de 1992 como responsable de la División de Actividades Culturales. Escribió unas memorias con el título inspirado en una frase habitual de Bertolt Brecht: tan lejos, tan cerca, 1998. Con esta obra ganó el 11º premio de biografía. Escribió además la novela Se vende ático, premio Espasa de humor en 1995, así como las obras de teatro Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? Y feliz aniversario.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Garcilaso de la Vega nace en Toledo entre los años 1494 y 1503 y fallece en Niza, Ducado de Saboya, el 14 de octubre de 1536. Fue un poeta y militar español del siglo de oro. La poesía de Garcilaso está dividida primero en Nápoles, donde descubre a los autores italianos, abundando desde entonces en la lírica italiana. Hará suyo el mundo de la Arcadia, en el que sonidos, colores, invitan a la reflexión acompañando al sentimiento. Allí fortalece su clasismo. Su obra poética está compuesta por 40 sonetos, 5 canciones, una oda en lira, 2 elegías, una epístola y tres églogas y siete coplas castellanas y tres odas latinas. Se publicó por primera vez en 1543 a modo de apéndice de la obra de Juan Boscán. Su producción lírica tiene la máxima expresión del Renacimiento castellano, convirtiéndose entonces en una referencia inexcusable para los poetas españoles. En cuanto a la métrica y estética, introdujo una serie de estrofas, terceto, soneto, lira, octava real, endecasílabos sueltos, canción en estancias, el verso endecasílabo y su ritmo tritónico mucho más flexible que el rígido dodecasílabo. Su lenguaje es claro y nítido, prefiere las palabras usuales a los cultismos. Cuida especialmente la musicalidad del verso mediante la aliteración y un ritmo en torno a los tres ejes principales del endecasílabo. Utiliza asiduamente el epíteto. Su poesía está impregnada de melancolía, lo que él llama el dolorido sentir. Dulces prendas.
Oh, dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera, cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me vía, que me había desde ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevastes todo el bien que por términos me distes, llevadme junto el mal que me dejastes. Si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes porque deseastes verme morir entre memorias tristes.
La voz. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Félix López de Vega y Carpio, conocido como López de Vega, nace en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y fallece en Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Se le denominó Fénix de los ingenios y Cervantes decía de él que que era un monstruo de la naturaleza. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos. Lope no quiso presentar un poemario desestructurado, pero tampoco quiso renunciar a presentar en sociedad sus versos amparados por su nombre. Optó por la fórmula de engarzarlos en una novela pastoril, Arcadia. Esta obra fue la más impresa en el siglo XVII. En su obra narrativa intercala constantemente la poesía. En cuanto a la lírica, dispone del romancero, en el que aparecen estrofas totalmente diferentes. En cuanto a las rimas, publica una colección de sonetos en ellas. En los últimos años de su vida, crea las rimas sacras. Aparece con el formato de cancionero, compuesto por 100 sonetos y una variedad de composiciones en diversos metros y géneros: poesía narrativa en octavas, glosas, romances descriptivos, poemas en tercetos encadenados, liras, canciones, etc. La mayoría de las rimas sacras están escritas en primera persona y dirigidas a un tú íntimo. El más celebrado de todos es el 18, que es un monólogo del alma que habla con voces coloquiales y directas a un Jesús enamorado. Pobre barquilla mía.
Pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada y entre las olas sola. ¿A dónde vas, perdida? ¿A dónde, di, te engolfas? Que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas. Como las altas naves, te apartas animosa de la vecina tierra y al fiero mar te arrojas. Igual en las fortunas, mayor en las congojas, pequeña en las defensas, incitas a las ondas. Advierte que te llevan a dar entre las rocas de la soberbia envidia, naufragio de las honras. Cuando por las riberas andabas costa a costa, nunca del mar temiste las iras procelosas. Segura navegabas, que por la tierra propia nunca el peligro es mucho a donde el agua es poca.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Luis de Góngora y Argote. Nace el 11 de julio de 1561 y fallece el 23 de mayo de 1627 en Córdoba, España. Nacionalidad española. Ocupación: poeta y dramaturgo, siglo de oro. Lengua de producción literaria: castellano. Género: poesía. Movimientos: culteranismo. Fue el máximo exponente de la corriente literaria conocida como culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los posteriores en Europa y en América. Como si se tratara de un clásico latino, sus obras fueron objeto de exégesis ya en su misma época. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde llamó ya la atención como poeta. Fue amonestado por el obispo de Córdoba por crear poemas satíricos, siendo que había tomado órdenes menores en 1575, además de ser canónigo oficiado en la catedral cordobesa. Viajó por gran parte de la geografía española, componiendo en ese periodo gran cantidad de sonetos, romances y letrillas satíricas y líricas. Durante una estancia en la corte de Valladolid, se enemistó con Quevedo, a quien acusó de imitar su poesía satírica bajo seudónimo. En 1609 regresa a Córdoba, intensificando el barroquismo en sus versos. En 1613 escribe Polifemo, un poema en octavas que parafrasea un pasaje mitológico de las Metamorfosis de Ovidio. Ese mismo año también crea el poema más ambicioso, Las incompletas soledades. Este poema desató una gran polémica a causa de su oscuridad y su afectación, creándose una gran legión de seguidores, los llamados poetas culteranos, como Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, así como enemigos conceptistas como Francisco de Quevedo o clasicistas como Lope de Vega. Con el paso del tiempo, algunos se incorporaron al bando de los defensores, como Juan de Jáuregui. Su figura se revistió de mayor prestigio hasta el punto que Felipe III le nombró capellán real en 1617. En su poesía se distinguen dos periodos. En el tradicional hace uso de los metros cortos y temas ligeros usando décimas, romances, letrillas, llegando hasta 1610, momento en el que cambió rotundamente para volverse culterano, haciendo uso de metáforas difíciles, muchas alusiones mitológicas, cultismos, hipérbatos, etc. Aunque Góngora no publicó sus obras, estas pasaron de mano en mano y se recopilaron en cancioneros, romanceros y antologías publicados con su permiso y sin él. El más autorizado fue el manuscrito Chacón, ya que contenía aclaraciones del propio Góngora y la cronología de cada poema. Posteriormente, al igual que ocurrió con la obra de Juan de Mena y de Garcilaso de la Vega, gozaron el honor de ser ampliamente glosadas y comentadas por personajes de la talla de Díaz de Rivas, Pellicer, Salcedo Coronel, Salazar Mardones, Pedro de Valencia, etc. ande yo caliente.
Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente. Y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados como píldoras doradas, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente. Y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de plata y nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente. Y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles. Yo, conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente. Y ríase la gente. Pase a medianoche el mar. Yarda en amorosa llama Leandro por ver su dama. Que yo más quiero pasar de Yepes a Madrigal la regalada corriente, y ríase la gente. Pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace tálamo una espada, do se junten ella y él, sea mi Tisbe un pastel y la espada sea mi diente, y ríase la gente.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.